Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Hoy tenemos una entrevista con el exministro del Interior, Rubén Vargas, para que nos ayude a dimensionar lo que ha ocurrido ayer. Entrevistábamos a Anuska Bonaluque y yo en réplica a Mariano González, el exministro del Interior, y estaba siendo defenestrado del cargo. El presidente Castillo puso un tuit agradeciéndole por los servicios prestados. Una situación realmente deleznable, muy poco seria, ¿no? Y vamos a hablar de ese tema, por supuesto, porque del amor al odio. A las 7:30 de la noche, el hasta noche ministro Mariano González nos daba una entrevista, como les dije, sin sospechar que a esa misma hora se cocinaba su destitución en Palacio de Gobierno. A las 8:40 de la noche, el presidente Pedro Castillo lanzaba el misil de su despido por Twitter sin mediar explicación alguna. Si bien en la entrevista se mostró cauto, González reveló que había hecho cambios estratégicos en áreas muy delicadas para Castillo. Ha nombrado un equipo especial de inteligencia a la policía para trabajar con los fiscales especializados en los casos de corrupción del poder, ese mismo que investiga a la cuñada del presidente, a los sobrinos e implicados en el caso Tarata, del puente Tarata, el caso Petroperú, etcétera. González, luego de su destitución inesperada, lanzó fuego por la boca en varios canales señalando que Castillo tenía nexos con la corrupción y además pedía la salida del gobierno. Pero, ¿quién es el nuevo ministro? Ahí, no sé si podemos escuchar un poquito. ¿Podemos escuchar o no? Bueno, ¿quién es el nuevo ministro? El reemplazo de González, el nuevo ministro del Interior, séptimo en ponerse el fajín en este gobierno, se llama Willy Huerta Olivas, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú. Oficiales de la PNP, egresado en Derecho de la Universidad a las Peruanas, con posgrados en las universidades de San Pedro y San Martín. Es especialista en seguridad integral e inteligencia, fue jefe del equipo de investigación de la Policía Anticorrupción y de la Oficina de Asesoría Legal de la Conferencia Episcopal Peruana. Veremos si el currículum da la talla para el momento. Por lo pronto ha sido bastante tibio cuando se le ha preguntado por la continuidad del equipo especial que verá casos de corrupción palaciega. Lo vamos a evaluar, ha dicho. Sin duda, ese es el tema clave detrás de la polémica decisión presidencial. Así ya nos va a contar Rubén Vargas, que conoce Willy Huerta. Así es, de Willy Huerta es el nombre del séptimo ministro del Interior, una cartera tan sensible. Bueno, por otro lado, el Poder Judicial declaró fundada la acción de amparo que interpuso la SUNEDU contra el Congreso de la República por haber aprobado leyes que modifican su composición y que atentan contra la reforma universitaria. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Asimismo, se sostiene la resolución que mediante los proyectos de ley acumulados y aprobados se ha pretendido flexibilizar el control y supervisión que se ha exigido sobre las universidades, siendo esto una amenaza contra la educación de calidad. Regresamos al tema del Interior. Ha renunciado el jefe de la Dirección de Inteligencia a raíz de la abrupta destitución del ministro del Interior, Mariano González. El jefe de la Dirección de Inteligencia de la PNP, general en retiro, César Vallejo Mori, presentó su renuncia irrevocable al cargo, considerando la decisión del presidente Castillo un desatino. Sin mayor sustento, añadió que motiva su renuncia a principios éticos y morales de índole personal y a su posición de respaldo a la democracia. Vamos ahora sí a hablar rapidísimo con Rubén Vargas para que nos ayude, como dije, a dimensionar lo que ha ocurrido el día de ayer, ¿no? Muchas gracias, señor Rubén Vargas, el ministro del Interior, por estar con nosotros en Grado 5. ¿Cómo está usted? Sorprendido, me imagino.
Buenos días, gracias por la invitación. Como siempre, un placer.
Gracias. Sus primeras palabras, o sea, ¿qué es esto? ¿De qué tipo de gobierno estamos hablando? O sea, ¿cómo es posible que saquen de esta manera a un ministro del Interior, una cartera tan sensible, que usted la conoce también porque ha ocupado ese cargo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Más allá de las sospechas del por qué. Vamos a hablar después de eso, claro.
A ver, René, primero me gustaría señalar que no estamos frente a un gobierno, digamos, convencional. No estamos frente a una coyuntura, en un escenario tampoco convencional. Creo que estamos en una grave situación en el que el presidente de la República, según la hipótesis del Ministerio Público, encabezaría, lideraría una organización criminal. Y esta hipótesis del Ministerio Público la viene investigando ya desde hace algunos meses atrás. Dicho esto, René, desde mi punto de vista, todos los ministros que forman parte de este gabinete que se arrodillaron para juramentar frente a este personaje, que según el Ministerio Público sería la cabeza de una estructura criminal, creo que han cruzado una línea, creo que han cruzado el Rubicón y tengo mis serias dudas respecto a las reivindicaciones de la democracia, de honestidad y de otros valores que suelen hacer después que salen de este gabinete. Creo que es importante...
Bueno, ¿qué te parece, Rubén? ¿Qué te parece si escuchamos, para agudizar lo que estás diciendo, escuchemos a Mariano González lo que nos dijo a Anuska y a mí ayer, cuando le preguntamos si creía en el presidente Castillo? ¿Te parece? Claro, ¿escuchamos brevemente?
Encantado. Por tanto, ¿usted considera a día de hoy que el presidente Pedro Castillo no ha cometido ningún acto de corrupción, ni de corrupción ni de otra índole?
Yo soy un creyente, firme de las instituciones, del sistema, soy un creyente del Estado de Derecho, soy un demócrata, pero así como creo en, y defiendo a las instituciones, también creo que hay principios como la presunción de inocencia.
Sí, he escuchado que ha dicho eso, ministro, sí, pero usted como político tiene que tener una estrategia, tiene que medir todas las posibilidades. Obviamente prima el principio de inocencia, pero usted en su foro interno para aceptar ha tenido que pensar, este señor es inocente. No prima la cuestión de inocencia.
Yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo soy un humano, un ser humano, soy político, soy un ciudadano y quiero contribuir a que mi país funcione. Con mucha preocupación.
Pero cree en su jefe.
Creo en el sistema. Creo en el sistema.
Soy demócrata. Yo también soy demócrata, pero ¿cree en su jefe?
El presidente me ha manifestado, digamos, toda la confianza y la apertura a que yo pueda trabajar sin ninguna restricción.
No me quiere contestar. Ya, vayamos.
Bueno, Rubén, ¿qué te parece? O sea, una cosa es con guitarra y otra con cajón. Usted ha ocupado también el puesto de ministro del Interior y, como te decía antes de la grabación, no todos los ministros cuando ocupan el cargo nos dicen la verdad, ¿no? Esta es una clara muestra. Y eso que viene otra después, ¿ah?
Sí, sin duda. Como te decía, René, desde mi punto de vista, todos los miembros del actual gabinete que se arrodillaron frente a Castillo, que según el Ministerio Público encabezaría una estructura criminal, han cruzado el Rubicón, han cruzado la línea de las posibilidades que tendrían, que pudieron haber tenido de reclamar valores democráticos, de honestidad, de decencia política. Creo que hay que tener cuidado en no construir imágenes que no corresponden, que no concuerdan con lo que hasta hace poco realmente se defendía. Vamos a poner un ejemplo extremo. Muchos, por ejemplo, convirtieron o pretenden convertir al colaborador eficaz, al señor Samir Villaverde, como si fuera un patriota, como si fuera un defensor del Perú. No, estamos hablando...
Un héroe de la democracia.
Exactamente, como un héroe de la democracia. No, pues, por favor, estamos en crisis, pero no nos lleven a ese extremo. Estamos hablando de una persona que habría cometido un delito y bajo esa lógica se acogió a la colaboración eficaz y está ahora a su conveniencia intentando brindar información al Ministerio Público que incrimina al presidente de la República y que iría en la línea de investigación del Ministerio Público. Entonces, ojo, nuevamente insisto, los que forman parte de este gabinete juramentaron frente a una persona que lidera, según Ministerio Público, una estructura criminal. Eso es lo que les define. Eso es lo que tenemos y eso está genera claro, consecuencias, o sea, definitivamente.
Ningún tipo de legitimidad, Rubén. Pero escuchemos lo siguiente cuando habla del entorno presidencial, ¿no? Habla de Harvey Colchado, ¿no? Y habla del equipo que había preparado para estos casos de corrupción y lo que sería la clave, tal vez, para entender por qué Castillo lo ha despedido. Vamos con el segundo byte, por favor, para que lo comentes, por favor.
Yo confío mucho en los órganos jurisdiccionales, pero de verdad confío más en mi policía, ¿no? Y confío que ellos están haciendo su trabajo y que en algún momento debe haber resultados, ¿no? Podemos precisar detalles.
Puede confirmar lo que dice René, a la pregunta de René, ¿puede confirmar si siguen en el país, si tienen la certeza de que siguen en el país? No nos digan nombres. ¿Tienen la certeza de que alguno de ellos sigue en el país sin decirnos nombres?
Obviamente, yo considero que alguno de ellos sigue en el país, pero lo que no puedo precisar es si todos, ¿no? O sea, no es algo...
Pero tiene la certeza, con base en información policial, de que alguno sigue en el país.
Así es.
Bueno, Rubén, ¿qué le parece, no? Él habló ahí también de Harvey Colchao, ¿no? Este policía. No sé qué opinión tiene Harvey Colchao, para empezar tú.
A ver, René, hay que, dicho lo anterior, hay que señalar que fue una decisión muy importante, una decisión política tomada por el ministro, por el exministro González, muy importante, de formar un equipo especial de la Policía Nacional que tenía dos funciones, dos objetivos. Uno, la búsqueda, la ubicación, búsqueda y captura de los personajes cercanos al expresidente y, desde mi punto de vista, lo más importante, de convertirse en el soporte técnico, en el apoyo técnico a las investigaciones que viene realizándose en el Ministerio Público a cargo de la fiscal Marita Barreto. Entonces, ambas responsabilidades han recaído en este equipo especial que se formó en la policía. Creo que eso fue una decisión muy acertada y es importante señalarlo en esos términos.
Ahora bien, ¿es la clave de su renuncia? ¿Es la clave de su despido, crees tú?
Sí, sin duda. Sí, en efecto, eso es, yo creo que la razón de que el presidente se haya aterrorizado, haya entrado en pánico como consecuencia de las responsabilidades que se le estaba dando a este equipo y por la naturaleza, por la composición de sus miembros. Y vamos a responder lo que tú preguntaste respecto al coronel Colchao. A ver, empecemos. El coronel Colchao es uno de los oficiales de la policía más honestos que conozco. Tiene una experiencia profesional directamente relacionada a la inteligencia, a las investigaciones contra estructuras criminales, a la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y es un estratega nato. El segundo integrante es el coronel Franco Moreno. El coronel Franco Moreno es otro de los brillantes coroneles que tiene la Policía Nacional, también experto en investigaciones a estructuras criminales, y actualmente jefe de la DIVIAC. Y sobre el coronel Franco Moreno hay que recordar también que fue él, en solitario, el que enfrentó al llamado Escuadrón de la Muerte cuando este Escuadrón de la Muerte gozaba del poder y de los privilegios que le daba la
estructura. Hicimos el reportaje, Rubén, nos dieron de alma por eso, y él luchó hasta el final y sentenciaron al principal
responsable. Entonces, el coronel Franco Moreno se enfrentó desde el interior mismo de la Policía Nacional a esta estructura del Escuadrón de la Muerte que asesinó a más de 60 personas. Entonces estamos hablando de un coronel que tiene, digamos, los valores y representa a ese policía que defienda su uniforme con honestidad, con transparencia y con mucho profesionalismo. El tercer coronel es el coronel Walter Lozano. Estamos hablando del actual jefe de inteligencia de la DIRANDRO, que también tiene una experiencia muy importante en inteligencia, especialmente vinculada a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y el uso de tecnologías de punta en este tipo de investigaciones. Entonces se creó un equipo A1, yo diría que es que forman parte de esa reserva moral que tiene la policía en estos oficiales. Entonces creo que, como te decía, inclusive más importante que la captura misma, que eso de todas maneras se iba a dar o se va a dar, es el apoyo que van a dar a la fiscal Marita Barreto en las carpetas que se han abierto los delitos pero, vinculados pero, a este castillo y a su entorno presidencial.
Esto es tan sucio, esto es tan sucio, tan deplorable, como 2 más 2 son 4, en el sentido de que Pedro Castillo despidió a Mariano González por haber nombrado a este equipo que podría dar con la captura de Juan Silva, de su sobrino, de Bruno Pacheco. Así de podrido está el asunto, Rubén.
Sin duda. Mira, creo que el presidente entró en pánico, se sacó la careta, finalmente se desnudó y se ha presentado como ese personaje que está como principal preocupación de protegerse de las investigaciones fiscales y de la y de el trabajo que podrían realizar policías honestos. El presidente de la República nos ha demostrado que le tiene muchísimo miedo a los policías honestos. El presidente de la República ha definido lo que para él es un ministro del Interior, y es básicamente alguien que le cubra las espaldas de estas investigaciones que se vienen realizando. Creo que necesitamos, René, prestarle muchísima atención al papel que podrían estar jugando algún sector de la DINI, de la Dirección de Inteligencia Nacional, en esa cobertura de protección y de seguridad que podrían estar teniendo los personajes investigados. Creo que es importante que el Congreso, que los medios de comunicación, los periodistas de investigación le presten especial atención a ese papel, porque alguien los está protegiendo. Alguien los está protegiendo. Las estructuras criminales, claro, y especialmente las que están...
Claro, claro, censuraron un ministro y ahora despiden a otro. Lo censuraron por un ministro que dio unas explicaciones aparentemente razonables, pero bueno, ya renunció César Vallejos Mori, ¿no?, el jefe de inteligencia, y quiero, para terminar, que escuches el byte de la declaración de Mariano González sobre el futuro de Castillo, y después cerramos la entrevista. ¿Cómo ves el futuro? Si consideras que deberían vacarlo o no, qué sé yo, vamos a escuchar la última declaración de Mariano González, por favor, Rubén.
¿Qué tal se lleva con el presidente? ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo cree que enfrenta este 28 de julio? ¿Va a salir caminando de Palacio hacia el Congreso para el mensaje o cómo lo ve usted ahí?
Espero que nuevos vientos, digamos, permitan iniciar un segundo año, ¿no?
Ah, o sea, ¿se refiere al nuevo primer ministro?
Cambio de gabinete. No, me refiero a una nueva forma de relacionamiento.
Bueno, los nuevos vientos fueron su destitución, ¿no? ¿Y qué piensa usted de Willy Huerta, más allá de lo que podemos convenir que va a ser un ministro servil, ¿no? Servil a Castillo y a su impunidad, ¿no? Pero, ¿qué le parece este personaje, Willy Huerta, el nuevo ministro del Interior?
A ver, René, antes de entrar a esa pregunta, te confieso que también siento, no sé si candidez en el exministro Mariano González, de pensar que iba a permanecer en el cargo tomando las decisiones que tomó. Creo que se olvidó por un momento de que estábamos frente a una estructura criminal. Eso que se dio cuenta después de que lo hayan sacado del cargo. Es importante pedir cuentas y hacer las preguntas más directas a los miembros de este gabinete de cómo se sienten ser liderados o cómo se sienten cuando todas las mañanas hacen reverencia a un personaje investigado por liderar una estructura criminal. Ahora bien, sobre la renuncia del general César Vallejos, también es un excelente oficial, un excelente general que ya estaba en situación de retiro, pero era muy importante su permanencia en la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior. Ojo, no es de la Policía Nacional, sino es director de inteligencia del Ministerio del Interior, que depende directamente del ministro del Interior. Y el equipo especial que se ha constituido, que está coordinado, liderado por el coronel Colchado, está dentro de la estructura de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, de la DIGIMIN, desde la Dirección de Búsqueda. Entonces, ahora que el general César Vallejos ha renunciado, seguramente que este nuevo ministro, en ese objetivo que ya lo ha señalado, de evaluar la pertinencia del equipo especial de la PNP, va a designar a un director general de inteligencia en reemplazo de Vallejos, y él en los hechos se va a convertir en el jefe del coronel Colchado. Obviamente que cuando el poder político da instrucciones claras, por ejemplo, al ministro del Interior y este al director de inteligencia, hay mil maneras de mediatizar, de castrar la efectividad de un equipo como el que se acaba de formar. Entonces creo que hay un serio riesgo de que no se le permita el trabajo profesional como corresponde a este equipo. Sin embargo, creo que hay todavía una tabla de salvación para que este equipo no sea finalmente desaparecido o desactivado. Y me refiero a la necesidad de que ahora mismo la fiscal Marita Barreto, la fiscal que está a cargo de estos 9 o 10 carpetas fiscales de investigación contra el presidente, solicite al Poder Judicial para que el equipo que está apoyándola en estas investigaciones no se desactive y haya una resolución judicial protegiendo a este equipo de la policía, y si alguien se atreviera a desactivarla estaría cometiendo el delito de obstrucción a la administración de justicia. Entonces creo que eso puede ser la tabla de salvación.
La tabla de salvación a la decencia, digamos. Pero la tabla de salvación para el país, y esto te da una pregunta política, ¿tú crees que sería ya vacar al presidente Pedro Castillo y habría la suficiente legitimidad? Porque 2 más 2 son 4, o sea, es clarísimo que el presidente, casi digo el tipo, ¿no? Pero por respeto a la investidura presidencial, lo que pasa es que lo que ha hecho ayer es deleznable. Que el presidente Castillo esté protegiéndose a sí mismo frente a la base de la justicia y a la acusación que pesa sobre él como jefe de una organización criminal, ¿crees que ya hay una legitimidad más allá de los ímpetus golpistas? ¿Ya habría una legitimidad para que este señor deje el poder?
René, yo me temo que el presidente Castillo está en una situación en la que va a tomar decisiones más, más controversiales. Ya no le importa nada. Él seguramente que está poniendo una balanza de qué es lo que más le conviene, que siga funcionando este equipo especial de la PNP o al caballazo tumbárselo. Yo me temo que es lo segundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, René, creo que el presidente Castillo permanece en el poder básicamente porque hay un sector del Congreso que le conviene que este presidente se mantenga en el poder. Me temo que hay un sector del Congreso que no está en sintonía con los peruanos de bien. Me temo que en el Congreso hay un sector de congresistas que le gana más sus objetivos mercantilistas que atender los graves problemas en los que estamos los peruanos.
Sí.
Entonces, yo no tengo mucha esperanza de la decisión que se pueda tomar desde el Congreso. Por supuesto que lo que corresponde inmediatamente es dos cosas: el adelanto de elecciones, que para lo que se necesitan los 66 votos, o la vacancia con los 86, 87 votos. Pero me temo que esas salidas no se van a dar desde el Congreso. Creo que están nuevamente embalsando ese hartazgo de la gente, y para que finalmente reviente como un huaico y estemos en un escenario del que se vayan todos.
Ojalá no lleguemos a eso, Rubén, y vamos a conversar más profundamente. Te agradezco mucho tu participación, para que, digamos, nos has ayudado a entender esto tan terrible que acaba de pasar. Muchas gracias al exministro Linero Rubén para estar con nosotros. Gracias, hasta pronto. Bueno, vamos a ver qué sucede. El punto es que personajes como Mari Carmen Alba sostienen con sus declaraciones también a Pedro Castillo, ¿no? En fin, es un sancochado nuestra política. Es dramática la situación y el presidente Castillo ha dado claras muestras de ser un corrupto, de protegerse en desmedro de los intereses del país. Eso ya nadie lo puede discutir. Muchas gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.